El libro que yo les recomiendo abrazar es este que van a conocer a continuación. Ya la entrevistamos a su autora, a Candelaria Yamun, con gran repercusión el año pasado cuando salió el libro. Cande es periodista, es escritora, fue cronista de policiales en Clarín, en Crítica. Ahora se alejó de los diarios después de haber trajinado muchas redacciones. Se alejó lo más que pudo, al punto de que se fue de la ciudad directamente, se fue a vivir al campo, pero publicó esta historia de vida, la historia de su vida, que se titula Ese que fui. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Ese que fui lo firma Candelaria Yamun? Ahora se van a enterar. ¿Cómo estás, Candelinga?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bien. Tenés que hablar muy cerca al mic.
Muy acá.
Así,
hola.
Como streamer, muy. Medio besándolo.
Ok.
Como si fueras Ramiro Marra.
Ahí está.
Bueno, gracias por venir de vuelta, Cande.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por volver a recibirme.
El libro cuenta tu historia de vida. Contale a la gente cómo empieza.
Empieza cuando nací, que creyeron que era un niño, que creyeron que era Esteban, y después de un mes se dieron cuenta que en realidad no era Esteban, sino la Candelaria, y ahí arranca una parte de mi vida, y después entro a una situación de un montón de cirugías, entre ellas la mutilación genital, como para poder adaptarme ese cuerpo al cuerpo de una mujer. Y bueno, empieza también un caminar, un calvario de mis viejos, que me ocultaron toda esa verdad porque tenían miedo. Quizás hoy los padres capaz que tienen volver a tener ese miedo por la situación en la que estamos viviendo. Todo este tiempo estoy pensando mucho en mis viejos, en esa situación que estaban viviendo en el 81. Y bueno, después, un tiempo bastante después, me animé a investigar mi propia identidad. Con las herramientas que había aprendido, que me enseñaron ustedes en el diario Crítica y después en el diario Clarín y todos mis compañeros que me fueron enseñando, como las herramientas de cronista de policiales, empezar a investigar mi propia identidad. Y bueno, empecé a investigarla, fue muy, muy increíble, empezar a entrevistar a mi familia, a entrevistar a mis amigos, también a mis hermanos, a liberar un poco. Y bueno, llegué hasta encontrar el DNI de Esteban, que está en un expediente judicial, y todo eso lo cuento en el libro. Pero bueno, también fue esto de poner en palabras todo, tanto silencio y tanto misterio que hubo en mi familia, y poder liberarlos a todos y también a mis viejos.
¿Cuándo fue que ellos te contaron?
En realidad nunca me contaron. Yo le pedí a mi mamá que me escribiera una carta porque yo estaba, o sea, sospechaba de lo que estaba pasando, y encontré a los 17 años mi verdadera historia clínica, o sea, mi verdadera partida de nacimiento que decía Esteban, y casi más me muero, y guardé silencio hasta que a los 23 años más o menos, laburaba en Crítica, después de estar mucho tiempo en análisis, de practicar cómo iba a encarar a mi mamá, pude hablar con ella, y mi vieja me escribió una carta contándome todo lo que había pasado. Y de ese tema no hablé nunca más. Mi mamá nunca nombró el nombre Esteban hasta el día que se murió. Nunca pudo mencionarlo.
Wow.
Cande, ¿y con tu papá qué pasó?
Mi viejo se murió a los 12. Mi viejo era muy católico.
¿A tus 12?
Sí, a mis 12. Era muy católico, muy creyente. Él dijo que, bueno, que no se contara nada para preservarme. En ese momento mis papás tenían miedo a que la sociedad de ese momento... yo nací en plena dictadura en el 81, y en mi adolescencia, que todavía no había una voz, una narrativa de género que permitiera poder hablar de estos temas, quisieron preservarme para que nadie me hostigara o para que yo no me sintiera mal. Así que con él no pude hablar. Igual creo que si hubiese estado vivo también me hubiese dado mucha vergüenza poder hablar con él.
Y Cande, cuando publicaste el libro, bueno, que nos impactó para quienes lo leímos y además para quienes te queremos mucho y somos tus amigos, y estuviste acá, me gustaría saber cómo fue también el proceso post-publicación, porque me imagino que haberlo contado ya era un desafío, lo sé, en realidad más que lo imagino, haberlo contado era un desafío, contar después el libro también lo era, y creo que después de ahí hay también... cierto rebote, ¿no?, de tu historia.
Mira, yo cuando vine acá fue la primera vez que hablé en público en una radio, fue la primera vez, o sea, como que salí de ese closet, de esa oscuridad con ustedes. Y les juro que antes de hablar, o sea, estaba muy, muy, me acuerdo, Gaby, que vos me diste la mano, estaba muy nerviosa. Y cuando empecé a hablar, cuando empecé a salir de esa oscuridad, es como que empecé a relajarme mucho. Y me fui de la radio y tenía una cantidad de mensajes increíbles. Por ejemplo, gente que se había quedado en la autopista escuchando, o que se había bajado tarde del auto porque se había quedado escuchando. Me reencontré con amigos que hacía un montón que no veía. Mis hermanos, que mi sobrina eligió el libro para llevarlo al colegio. Y la verdad es que fue increíble. Yo les quería traer una escena. Pero creo que no vieron la serie, que es Bebé Reno, que hay una escena donde hay un video del protagonista que se hace viral, que es un video que él es el video que él lo atormenta, es una cosa que dijo que lo atormenta. Entonces la persona que es la abusadora quiere hostigarlo, presentándole ese video a los padres. Entonces él se adelanta, le cuenta a los padres eso que lo atormentaba y se libera. Yo sentí eso, y el liberarse de poder contar algo que te atormenta tanto es andar de otra forma, y las repercusiones fueron increíbles. Personas que por primera vez habían escuchado un testimonio igual al de ellos, fue algo muy, muy increíble de todo lo que pasó. Y también es increíble cómo ha cambiado en 8 meses, 9 meses, lo que estamos debatiendo ahora y lo que estábamos debatiendo hace 8 meses atrás. Entonces, es como que lo conté en un momento, 20 años de silencio, y ahora es como que es otro mundo, y es jodido, ¿viste? Porque vos estás contando algo que te atormenta, que estás hablando de tu género, estás hablando de la diversidad sexual, estás hablando de la identidad de género, y bueno, ahora hay un nivel de odio y de violencia que por un lado también asusta.
Mm. ¿Eso es parte de lo que te atormentaba? ¿El rebote de los otros o la incomprensión?
Me atormentaba que se supiera que yo en algún momento de mi vida me llamé Esteban, que me habían mutilado, que me habían operado, que había tenido por esas operaciones incontinencia urinaria. Yo no le había podido contar ni a mis parejas lo que me había pasado. Y creí que a través de mi historia, a través de poder contarlo, iba a ayudar a varias personas. Y la verdad es que no tomé la dimensión de lo que iba a aliviar a mi familia contando este secreto. Es muy difícil sostener un secreto familiar durante tantos años. Entonces, liberar eso fue increíble. Y la verdad es que a mi mamá le daba mucho miedo que si sabía la verdad, José de Ser, que era el periodista de aquel momento, me iba a perseguir para contar el fenómeno, ese monstruo que era yo, que había que contarlo y qué sé yo. Y bueno, y la verdad es que cuando yo me fui de acá, te juro que si venía José de Ser, le decía, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Acá estoy.
Pregúntame lo que quieras.
Seguime, caserta, seguí, no sé cómo era. Bueno, acá estoy, contame, preguntame lo que quieras. Y la verdad es que, qué sé yo, para mí también, y como escritora o como periodista, fue también muy difícil escribir en primera persona y que esa primera persona sea mi propia historia.
Cande, el tránsito que hiciste hasta escribir el libro, ¿no? Todo esto que decís, bueno, que se mantenía en secreto y vos decidiste cuándo develar ese secreto. Para hacer todo ese trabajo, ¿también tuviste que desarmar tus propios prejuicios frente a lo que a vos te había pasado y demás? ¿O ya por tu mirada en general sentís que no tuviste que hacer eso?
Lo primero es amigarme con el nombre. Yo escuchaba el nombre Esteban y me daba asco. Entonces lo primero fue como decir, hasta dudar de decir, che, capaz que lo tengo que poner en el documento porque también fui. Entonces, y también un trabajo muy, muy terapéutico, poder encontrarme, poder hablar con otra persona y decir, che, mira, me pasó esto, y que del otro lado recibiese un abrazo. Vos creés que vas a recibir algo como un medio como un rechazo. Y la verdad que sí, fue todo un trabajo muy, muy, muy largo, porque yo este libro primero lo escribí en tercera persona, lo escribí bajo seudónimos, hasta que me di cuenta que esta historia tenía que ser escrita en primera persona y con mi nombre. Entonces, creo que sí, hay un trabajo previo, durante y ahora también hay un laburo de, bueno, nada, ahora lo tengo que sostener, y hay veces que también pesa. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me daba un poco de vergüenza era que se supiese en el pueblo, y después de esta nota, mi vecino, alambrado de por medio en un cerco vivo, me dio un abrazo llorando, y otro fue a bajar el PDF y no sabía, en su vida había bajado un PDF, y después fue y se lo compró. La librería del pueblo, de un pueblo cercano, llenó de libros, porque era decir, bueno, esto tiene que estar acá, esto es del pueblo. Y la verdad es que, qué sé yo, me parece que lo que trae este libro es que el silencio, guardar un silencio, te ubica en una persona en una oscuridad que es insostenible, ¿no? Entonces creo que el poner en palabras, empezar a hablar, reconstituye y también te amiga con vos misma de lo que vos fuiste, de lo que sos ahora, del mundo que estás habitando. Te plantás al mundo de otra manera.
Cande, de ese trajinar por tratamientos, clínicas, cosas cruentas que un poco la medicina dejó de hacer, ¿no? No tanto.
Siguen habiendo niños, que siguen muchísimos niños que siguen siendo intervenidos innecesariamente, porque la intersexualidad son cuerpos que nacen con alguna diversidad. Esa diversidad puede ser a nivel genital, a nivel cromosómica, no tiene nada que ver con la elección sexual. O sea, una persona intersexual puede ser gay, puede ser hetero, puede ser trans, puede ser lo que, no tiene nada que ver. Entonces, siguen acomodando esos cuerpos porque, tenés que encajar.
Varón o nena.
Claro, pero también este libro es hasta dónde esa medicina interviene en un cuerpo para satisfacer una mirada, ¿no? Pero también habla de no respetar la decisión, no respetar, y también sigue ocurriendo, ¿no? Sí, sigue ocurriendo.
Claro, vos ponés muy en contexto de época eso en el libro. Como que no te pones a culpabilizar ni a los médicos que intervinieron ni a tus viejos que aceptaron ese tratamiento. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿No te daba bronca cuando lo escribías? ¿Qué hacías? ¿Borrabas? ¿Volvías a escribir?
No, lo escribí. O sea, hay muchos borradores donde hay un estado de mucha catarsis y de mucha bronca y de mucha ira. O sea, tuve una adolescencia bastante complicada porque yo me enteré y no le pude contar a nadie. Y de mucho conflicto con mi mamá. Y mi mamá se murió el 9 de diciembre del año del 22. Y se murió y yo, mi mamá tenía el pelo corto como tengo ahora, mi vieja se murió de Alzheimer y me trataba de un nene, un pibe. Entonces yo digo, bueno, qué suerte porque capaz que está viendo a Esteban. Entonces se va amigada con ese silencio.
Con ese que fuiste.
Claro, ¿me entendés? Entonces yo digo, no la voy a contradecir. No voy a decir, che, mamá, soy una mujer. No, si quiere verme como un nene, si quiere verme como un pibe, que me vea. Porque mi mamá se fue tranquila que quizás lo vio Esteban. A esa persona que intentaron de todas formas borrar la identidad, borrarle el DNI, mutilarla. Bueno, todas esas heridas también me fortalecieron. Y también es un testimonio. Y hoy, como está la situación, este libro es contracultural. Es una situación donde decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde vamos a seguir con estos discursos de tanto odio, de tanta bronca? Vos decís, el abrazo, digo, de empezar a preguntarnos por qué estamos odiando tanto.
Yo lo escuchaba el otro día a Nicolás Márquez, acá, en esa entrevista de la cual habla todo el país realmente, y lo escuchaba también en otros contextos, volcando tanta hiel, ¿no? Tanta bronca, y en particular tan encarnizado, homofóbico, y con tanta bronca inexplicable, sí. Pensaba yo, ¿no? Y me pregunto, ¿qué eco tiene eso en vos? Que acabas de contar una historia así y que por ahí hasta te da miedo que esté habilitado que un tipo hable abiertamente de gente invertida o que diga que no tienen que estar más porque le hacen mal a la sociedad, porque hacen que nos podamos extinguir.
Bueno, capaz que hay una represión del mismo. O sea, capaz que se tiene miedo él mismo. Capaz que ese muchacho, que yo no sé ni quién es, que me enteré que existía en este mundo, en esa entrevista, sí. Capaz que se asusta de él mismo. Capaz que se escucha y se asusta. Capaz que en algún costado de su vida también quiere ser gay. Y no puede. Y hay una represión. Y ojalá que en algún momento diga, era tan malo porque no podía asumir que era gay. ¿Sabes qué lindo sería que Nicolás Márquez se llama? Sí. Nicolás Márquez venga a la próxima entrevista y dice, mira, Ernesto, la verdad que soy gay y todo eso no lo podía, no entraba en mi cuerpo. Y la
no
verdad
podía procesar.
Es que, claro, discúlpenme, ahora soy parte de esta comunidad, vestido con una bandera, viste, asociado a la CHA. Espectacular, ojalá. Pero yo creo que de este lado, o sea, yo soy lesbiana. Y la verdad es que sí, obviamente, no sé si me asusta. Me da pena que una persona sea tan que tenga tanta pobreza intelectual. O sea, ese chico capaz que nunca le festejó a su mamá el cumpleaños, capaz que nunca tuvo una piñata, capaz que nunca vio un payaso cuando le algo le pasó a ese pibe.
Sí, a mí lo que me da bronca es que estamos empezando a transitar una sociedad en la cual hay gente con miedo, ¿no?
Por supuesto, Luciana Péquer se tuvo que ir del país porque tenía miedo. O sea, yo presenté este libro con Luciana Péquer en Argentina, el libro salió y Luciana Péquer tuvo que mirar, está en España. O sea,
bueno, el otro día Flor de la B, que estuvo también acá, sí, en Pasaron Cosas, nos decía que ella empezó a sentir miedo, algo que no le pasaba desde hacía muchísimo tiempo.
Pero, a ver, ¿cómo no te va a dar miedo si vos estás manifestando una elección sexual que no infiere nada en vos? O sea, nada, en absolutamente nada. Y a vos te genera miedo decir, capaz que yo salgo de esta entrevista y a alguien no le gusta lo que dije y me pega un librazo por la cabeza.
Sí.
Entonces, digo, yo no quiero que estos chicos que están mirando, que son jóvenes, yo quiero que transiten una vida totalmente libre. O sea, porque si no estamos yendo a una sociedad y este libro va a tener, o sea, va a tener la parte de mis viejos en el 81, el miedo que tenían de que la sociedad se enterara de quién era. Yo quiero que un niño y una niña, que pueda vivir en libertad y que no tenga que pasar por tanto silencio para decir quién es.
Es alucinante escuchar la palabra libertad en tus labios, Cande, porque todo esto encima, todo este terror se infunde en nombre de la libertad. Eso lo hace todavía más terrorífico, ¿no?
Totalmente. O sea, que se hable de la libertad. O sea, que la palabra libertad y que le siga odio.
Claro.
Es una cosa que es un sinsentido.
Totalmente.
O sea, y lo que creo es que en algún momento del día uno hace un stop y hace un repaso de lo que pasó. Y si esa persona que no conozco en algún momento se escucha y cree que lo que él está haciendo, lo está haciendo un bien a alguien, algún amigo, alguien le tiene que decir, estás sobregirado, estás pasado, eso no está bueno. Y no tengo ganas de vivir en una sociedad donde tenga miedo, en una sociedad donde me tenga que reprimir. Me reprimí 40 años de mi vida para contar quién era. Y lo conté. Y me siento muy aliviada. Y no creo que nosotras, ninguna persona tiene que vivir sometido al silencio por miedo. Entonces, si nos quieren someter al silencio por miedo, no. O sea, hay una situación donde me parece que hay que ponerle un freno, porque si no es como que después de ese discurso, no sé si tiene relación o no, pero un tipo entró a una habitación en Barracas, le tiró una botella molotov a cuatro pibas que estaban durmiendo, cuatro personas lesbianas que estaban durmiendo, hay una que está muerta y tres que están internadas.
Tremendo.
Entonces,
sí.
No podemos seguir naturalizando.
Casi al borde de las lágrimas. Era una cosa impresionante de ver, porque es ver pasar al acto todo ese discurso de odio que
totalmente
leemos
diario. No se puede seguir naturalizando que eso siga ocurriendo, porque hay una liberación del odio. Y también hay una sensación de que el odio garpa. Entonces, la verdad es que hay que repensarse, porque la deshumanización nos va a llevar a un lugar donde no vamos a tener una vuelta atrás y nos vamos a horrorizar de nosotros mismos.
Toda esta gente se quedó así de flasheada y por eso se quedó alrededor del stand de Radio con Vos. Seguramente del otro lado del parlante también haya un montón de gente en estas mismas condiciones. Es Candelaria Yamun, a quien acaban de escuchar, amiga nuestra, escritora, periodista, autora de uno de los dos libros que yo les recomiendo de esta feria llevarse sí o sí. Este, ese que fui, el otro, el que les recomendamos el otro día, El niño resentido, de César González. Son dos libritos finitos que te lees en dos sentadas, tres creo que me tomó este a mí.
A mí me costó 20 años escribirlo, pero bueno, está bien.
Está bien, por eso te quedó así de bueno. Cande, gracias por venir.
Le quiero mandar un saludo muy grande a Franco y a Jazmín, que me están escuchando de allá, del campo.
Hermoso.
Y para todos mis vecinos, mis vecinas, para ustedes, para mis amigos, y para mis hermanos y mis sobrinos. Y para que empecemos a reflexionar que no estemos, o sea, si estamos de un lado, si estamos del otro, el odio nos va a cagar la vida y va a cagar generaciones, pensando que ese va a llevar a un mejor futuro y nos va a ahogar en un algo horrible.
Candelaria Yamun en Pasaron Cosas.